Son las 7 de la mañana en Canarias. A esta hora arranca Herrera en Canarias en este jueves 7 de marzo. Siete de la mañana, 21 de marzo, que es lo que me apuntaba mi compañero Jorge Medina. Bueno, pues es un día en el que comenzamos preocupados por la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Europea, que ha levantado el secreto sumarial de la investigación que ha realizado sobre el caso Mascarillas, conociéndose a más personas que están siendo investigadas en esta trama, en la que, te recuerdo, pagamos 4 millones de euros por 1 millón de mascarillas que jamás llegaron a Canarias. En concreto son 3 nombres más. Uno de ellos es Issam Mahmoud Mohamed Al-Sabah. Es un proveedor que aportó al dueño de RR7, Raico González, las mascarillas deficitarias. Los otros dos son Samuel Machín, un comisionista que funcionaba de intermediario entre esta empresa y Conrado Domínguez, y Lucas Cruz. ¿Y quién es Lucas Cruz? Bueno, aquí en Canarias ya se le conocía desde 2019, cuando supuestamente representaba un fondo de inversión interesado en la compra del Club Baloncesto Gran Canaria. Una operación, por cierto, que no se llevó a cabo. La Fiscalía tiene jugosas conversaciones suyas en las que Cruz dice expresiones como «Vamos a forrarnos, hermano». Esto es en julio de 2020, cuando señalaba a Raico González la posibilidad de meterse en el mercado de la compraventa de mascarillas. ¿Y qué papel jugó Lucas Cruz? Pues él fue el intermediario entre RR7 y el proveedor británico de las mascarillas falsas, pero también fue una figura clave para que el Servicio Canario de la Salud adelantara 2 millones de euros del pago, a pesar de que todavía no había llegado ninguna mascarilla a Canarias. De hecho, él fue quien redactó el argumentario que envió la empresa al Servicio Canario de la Salud para que se adelantara ese dinero. Pero lo dicho, vamos a forrarnos, hermano. Es lo que pensaban estas personas, mientras el resto de nosotros estábamos preocupados e incluso asustados por las consecuencias de una pandemia que de momento nos había ya dejado encerrados 3 meses en casa y cambiado nuestra vida para siempre.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Pues vamos a repasar las claves del día con Daniel Pinelo. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Santi, buenos días.
La primera de todas ellas, pues ese secreto sumarial que ya se ha levantado por parte de la Fiscalía Europea de la investigación en torno al caso Mascarillas, y también el hecho de que se ha aprobado en el Parlamento Regional la comisión que va no solamente a investigar este caso, sino también el caso Mascarillas, el caso Coldo y el caso Danco.
Sí, ha coincidido todo en el mismo día. Por un lado, como dices, ese levantamiento del secreto sumario por parte de la Fiscalía Europea, que además amplía el ámbito de la investigación a 3 países de la Unión, en concreto Italia, Bélgica y, bueno, fuera de la Unión también, en este caso Reino Unido, para esclarecer la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud a través de un contrato de emergencia, recordemos, durante los peores meses de la pandemia. Hay que recordar que 1 millón de mascarillas adquiridas por 4 millones de euros a la empresa RR7 United nunca llegó a los hospitales del archipiélago. Cuenta la prensa ibérica que las mascarillas llegaron al puerto de la Luz y de Las Palmas el 10 de marzo de 2021, procedentes de Etiopía, por un importe de 2,22 millones de euros. Aduanas, al confirmar que se trataba de una falsificación de mascarillas de marca 3M, procedió a la destrucción del cargamento. En ese sumario, como comentaba, se incluyen nombres como la esposa del administrador de la empresa RR7, Raico Rubén González, se trataría de Belén María de Los Ángeles Arencibia, también de Issam Mahmoud Mohamed, el empresario con el que Raico González cerró presuntamente la compra del material, o Lucas Cruz. Y al mismo tiempo, el Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación para analizar las posibles responsabilidades políticas, la gestión de esa contratación del material para hacer frente a la pandemia por parte del Servicio Canario de la Salud. Se trata de una petición que, recordemos, ha presentado Coalición Canaria, PP y Vox, a la que además ayer se adherían todos los grupos parlamentarios. Durante el debate, el portavoz de Sanidad de Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estebanes, señalaba que no se puede alegar sorpresa a lo que ocurrió con la gestión y el número de irregularidades, de modo que dice se ha hecho imprescindible responder a las dudas planteadas por las investigaciones.
Una comisión de investigación, sin límites, sin cortapisas, con capacidad de convocar a todo aquel que considere que puede aportar información valiosa y necesaria, sin convertirla en una guerra de trincheras ni en una piñata para golpear a los adversarios políticos, pero dispuesta a arrojar luz a encontrar la verdad y asignar responsabilidades políticas si las hubiera, sin intentar suplantar a los tribunales de justicia ni interferir con otras comisiones que se puedan constituir en el Congreso, en el Senado o en otras comunidades autónomas.
Como digo, todo el pleno lo ha apoyado. También el PSOE, su portavoz, Chano Franqui, ha insistido, como ya dijo la semana pasada en el debate sobre el estado de la nacionalidad, que no tiene nada que esconder y además defendía de esta manera al expresidente Torres.
Lo que no se le puede señalar en esta comunidad autónoma es que el señor Torres, en su actuación de responsabilidad política en Canarias, cometiera un acto de corrupción en esta comunidad. Lo saben tan bien como yo. Algunos han puesto titulares ya a esta comisión de investigación de hace un mes. La comisión Torres, del caso Torres. Lo han dicho, lo han vuelto a repetir aquí hoy. Esa es la intención de esta comisión. A ustedes les interesa para nada investigar, absolutamente para nada. ¿Quieren utilizar la comisión para lo que autorizan, para hacer daño político, para acorralar al adversario político? El señor Torres no tiene nada que esconder, porque es sobre todo un hombre honrado. Y no es que lo diga el Partido Socialista, lo sabe la mayoría de la sociedad canaria.
Hemos hablado del caso Mascarillas, de ese sumario, también de la comisión de investigación que se ha aprobado en el Parlamento, y en lo que respecta al presunto cobro de comisiones en el caso Koldo, hoy publica Prensa Ibérica que la propuesta de contratar material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama, salió del Comité de Gestión Sanitaria que presidía entonces el presidente canario Ángel Víctor Torres, además por valor de 12,3 millones de euros. Por primera vez en un documento oficial del gobierno canario se identifica el origen de esos polémicos contratos con la trama de Koldo, Santi.
Pero no sabemos todavía dentro de ese organismo quién introdujo la propuesta, cómo fueron los contactos. Es decir, todavía hay muchas cosas que no se saben. Yo creo que es positivo que se cree la comisión en el Parlamento. Como acabamos de contar, la solicitaron ya PP y coalición, y entonces los partidos que formaban el Pacto de las Flores dijeron que no. Una de las preguntas para el Partido Socialista es por qué se negó entonces, pero ahora sí. ¿Había algo que en ese momento les causaba inquietud y que ahora ya no? Bueno, pues no lo sé, es una respuesta que tienen que dar desde el PSOE. Esperemos, eso sí, que la comisión sea provechosa y que aporte, ¿vale? Que no se convierta en un simple debate entre políticos que basan su argumentario pues en lo que los medios hemos ido publicando o en los datos que acaba de precisamente hacer públicos en el sumario la Fiscalía Europea. Nos quedamos también, Dani, con la aprobación de lo que es el decreto sobre vivienda del Gobierno de Canarias.
Se convalidaba en el Parlamento ese decreto ley aprobado, recordemos, por el Gobierno de Canarias y justificado por la necesidad de edificar viviendas ante la emergencia habitacional que hay en el archipiélago. El texto era defendido ante el Pleno por el consejero Pablo Rodríguez, quien lo justificaba porque ante el problema de acceso a la vivienda, dice, hay que hacer algo distinto en vista de lo que, según afirmó el anterior Ejecutivo, no hizo. Lo defendía también por el respaldo de los ayuntamientos.
Este decreto ley no vulnera la autonomía local. Y aquí algunos dijeron hasta que había un golpe de Estado a la autonomía local. La propia Federación Canaria Municipios dice claramente que no. La mayoría de alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos han defendido en las últimas semanas las necesidades de este decreto ley de medida urgente en materia de vivienda. Y también lo digo, este no es el punto y final a las políticas de vivienda. Habrá más cosas.
También votó a favor Vox, mientras PSOE y Nueva Canarias lo rechazaron al considerar que se busca favorecer el negocio de la construcción por encima del planeamiento territorial. El Grupo Socialista cree que este decreto está hecho a medida de las empresas constructoras y no de los ciudadanos, que son los principales afectados. Y muy duro fue también el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, que se expresaba en estos términos.
Mire, yo no voy a decir que este decreto se ha hecho en un cuarto oscuro sin taquígrafo, con luz y taquígrafo. Este decreto donde se ha hecho es en un chalet con piscina. Donde estaba prevista una escuela, ahora puede desaparecer y hacer edificio. Donde estaba previsto un centro de salud, ahora desaparece y se hace en edificio. Donde estaba prevista una instalación deportiva, ahora desaparece y se hace en edificio. Con independencia de que existan suelos para vivienda, podrían utilizar estos dotacionales. Ustedes con este decreto profundizan en una idea de ciudades y barrios hacinados y además sin servicios e infraestructuras necesarias para el desarrollo pleno de un bienestar y una calidad de vida.
La sorpresa estaba en que el cuatripartito ha votado dividido la posibilidad de que el decreto se tramitase en el Parlamento como proyecto de ley. La agrupación socialista Gomera se unía así a la oposición para solicitarlo, aunque no fructificó, Santi.
Bueno, pues lo cierto es que en este caso hay muchas personas que no pueden localizar un lugar donde vivir que se adapte a sus circunstancias económicas. Nos encontramos entre las regiones más pobres, pero al mismo tiempo en donde hay unos alquileres desorbitados, lejos de las posibilidades de muchas personas. Es una realidad a la que tenemos que hacer frente, pero la cosa se complica cuando, por ejemplo, encontramos que hay en torno a 211.000 viviendas en el conjunto de Canarias que están fuera del mercado inmobiliario del alquiler o de la compra, están abandonadas o cerradas porque sus propietarios así lo desean. Este decreto que se acaba de aprobar no se refiere a estas viviendas. Creo que tendría que haberlo hecho. Pero, en cambio, sí que facilita, por ejemplo, este decreto el que se puedan acondicionar tiendas, el que se puedan acondicionar oficinas para que sean habitables, para que vivamos allí. Bueno, entiendo que esto es la última solución que se plantea por parte del Gobierno de Canarias si no se puede reformar, si no hay nuevo suelo para construir edificios, porque, a pesar de que se pueda arreglar una oficina para vivir, ¿te gustaría vivir en una oficina? ¿Te gustaría vivir en una tienda? Bueno, a mí la verdad es que no demasiado. Dani, nos quedamos también con otro argumento del día. Las denuncias por violencia de género que se han registrado en Canarias en 2023 aumentan respecto al año anterior.
Sí, un 17,2% si lo comparamos con 2022. La subida es de casi 1.700 denuncias más, según los datos que ha publicado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El aumento de la criminalidad machista en Canarias, además, es superior al que se ha registrado en el conjunto de España, donde el número de denuncias se incrementó un 9,5 en la comparativa interanual, es decir, 9,5% más a nivel nacional, 17,2 solo en Canarias. Fíjate que entre 2021 y 2022 el número de denuncias por violencia machista había crecido en Canarias un 8,4%, pero en el último dato, entre 2022 y 2023, ese aumento ha subido al 17,2%, Santi.
Esta para mí es la cifra más dura que hoy te estamos contando. Y lo peor es que no hay una estadística en la que tengamos un dato positivo de que esta lacra social desciende. Siempre nos estamos preguntando qué es lo que está ocurriendo, qué estamos haciendo mal para que, por ejemplo, entre los jóvenes repunte el machismo, que al final es un ingrediente clave para las agresiones a las mujeres. ¿Es positivo el hecho de que haya cada vez más personas que en este caso son víctimas de la violencia de género que denuncien? Por supuesto. Pero nos da siempre la impresión de que todos los mensajes que continuamente se están lanzando sirven únicamente para esto y no para reducir las agresiones a las mujeres, que como vemos, pues van en aumento. Nos quedamos, Dani, también con los vecinos del edificio asolado por las ratas y la rotura de la red de alcantarillado en Telde, que están demandando una solución al consistorio.
Dice que las ratas son como leones, es la denuncia que hacen los vecinos de la urbanización de Las Remudas, las condiciones de habitabilidad y salubridad que tienen que sufrir a diario por un escape de aguas fecales en el bajo de su edificio, que incluso obliga a decenas de familias a vivir con las ventanas cerradas. El de las ratas, aunque llamativo, ahora es un problema antisecundario para los vecinos. La preocupación está sobre todo en los posibles daños que esta acumulación de agua residual en los bajos del inmueble puede ocasionar a la estructura del inmueble. Nos lo contaba en COPE Marcos Antonio, uno de los vecinos.
Lo peor, si ya eso ya, el soportar las aguas fecales y el olor y las ratas y mosquitos y demás, si eso es un problema, el mayor sería el que está dañando los pilares, de los cimientos de los edificios. Con lo cual, eso sí que es grave porque puede colapsar y generar un problema aún mayor.
Pues siguen esperando los vecinos una solución de las autoridades.
Nos hemos puesto, o hemos intentado por lo menos, ponernos en contacto con el Ayuntamiento de Telde para que nos diera su versión de los acontecimientos después de que ayer escucháramos a este vecino y también a la presidenta de la comunidad de propietarios, Ava, que nos daban una descripción absolutamente lamentable y triste de lo que están viviendo. Y tiene una preocupación, yo creo, totalmente justificada, porque lo de las ratas, al final, como dice Dani, es lo de menos. El problema es los efectos que está teniendo en la infraestructura ese agua y el daño estructural que puede recibir. Ayer, por ejemplo, la presidenta de la comunidad de propietarios nos hablaba de que se plantean incluso en un momento dado que se tenga que desalojar el edificio. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar pedir de nuevo al consistorio que dé explicaciones acerca de lo que esté ocurriendo, o de lo que está ocurriendo, mejor dicho, en ese edificio. Y nos quedamos también con otro argumento, y es que Canarias pide que la momia Guanche regrese a Tenerife.
La reivindicación histórica, que veremos si está ahora más cerca de hacerse realidad o no. Hablamos de un regreso a casa, concretamente el de esa momia Guanche, que ahora mismo aguarda, recordemos, hace 2 siglos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, un pequeño trozo de nuestra historia que desde el archipiélago buscamos devolver a casa. Los grupos parlamentarios en el Parlamento Regional, prácticamente por consenso, salvo el voto negativo de Vox, han acordado una proposición no de ley para pedir ese regreso de la momia y que acabe residiendo en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, que es la isla donde se encontró. La propuesta, como decimos, partida de Coalición Canaria, y era aprobada por prácticamente todos, salvo el grupo de Vox, cuando se cumplen además 45 años de la primera vez que esta petición se realizó por parte del Cabildo de Tenerife. Escuchamos a Yone Caraballo de Nueva Canarias, a Tamara Raya del PSOE y a Ana Oramas de Coalición Canaria.
No debe significar simplemente reclamar un bien cultural que nos pertenece, sino fundamentalmente reparar y visibilizar nuestra propia memoria histórica canaria.
Representa la esencia y la memoria viva de nuestra tierra, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y también de nuestro sentido de pertenencia. Para nosotros, proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio no es solo una responsabilidad, sino un compromiso ineludible.
Han pasado 40 años. Nunca perdimos la esperanza, nunca tiramos la toalla. Es el momento, es nuestra historia y nuestra identidad.
Esa momia que fue encontrada probablemente en el barranco de Erque, en el sur de la isla, y que llegó a Madrid en el siglo XVIII como un regalo al rey Carlos III.
Bueno, yo la verdad es que a la hora de devolver los tesoros arqueológicos que tienen museos que pertenecen a otro lugar, estoy totalmente a favor siempre y cuando se garantice el buen estado y el mantenimiento de la pieza. ¿Es este el caso? Bueno, pues totalmente. Aquí la momia se mantendría en perfectas condiciones en Tenerife y además supondría enriquecer el patrimonio arqueológico e histórico, porque al final esa momia es un pedacito de la historia de las islas. Evidentemente hay cosas muy importantes que pedirles a los de Madrid, pero esta reclamación, que ya lleva 45 años, mejor dicho, en pie, como nos acaba de contar Dani, pues merece un poco de atención para que pueda ser posible. Son las 7 y 16 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Conoces en Ancurunaisa Concebestor? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de Las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, secreto de cerdo 400 gramos por 2,26. Ahorras un 18%. Y tomate cherry pera 500 gramos por 1,65. Ahorras un 23%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Limitadas. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 32 o visítanos en motor7islas.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Dani, ¿qué tenemos?
Pues mira, Santi, pendientes de esa afección de la Dana, de momento seguimos con fuertes rachas de viento y aviso amarillo en el sur de Tenerife y Gran Canaria, también en las cumbres donde se va a notar bastante, además de La Gomera y en el Hierro. Ya ha llovido durante la madrugada, se espera que hoy esas precipitaciones pues vayan en aumento en las próximas horas, sobre todo se va a notar en el norte de Tenerife, dice la EMED, a partir de las últimas horas del día de este jueves, y pendientes también sobre todo ya a mañana, el comienzo del fin de semana, ese primer fin de semana de Semana Santa, donde incluso podría haber el sábado tormentas en algunos puntos de las islas, y atención también a Lanzarote y a Fuerteventura, donde puede haber lluvias persistentes durante el fin de semana. Ya sabemos el problema que eso ocasiona en unas islas donde para nada es habitual que llueva, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que nos alegramos en este caso de que vayamos a tener esas precipitaciones, a ver si mejora un poquito el nivel de nuestros embalses y podemos superar esa emergencia hídrica que en este caso, por ejemplo, pues está en la isla de Tenerife. Gracias, Dani.
Ahora
vamos con el deporte. Bueno, pues en este caso se cumplieron los peores presagios con la lesión del jugador del Club Deportivo Tenerife, Medrano. Nos lo cuenta Juanjo Ramos. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
No había mucho margen para la sorpresa. Buenos días. El lateral izquierdo del Tenerife, Fer Medrano, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su hombro después de que durante 3 partidos de esta temporada se haya salido y haya tenido que ser pues reducido por las asistencias de medio de un partido. El jugador del Club Deportivo Tenerife ha pasado consulta en tierras peninsulares y tendrá que ser sometido a esa operación que le va a mantener apartado de los terrenos de juego probablemente hasta final de temporada. Será una baja importante, sin duda, para Asier Garitano. En Gran Canaria se ha firmado en el día de ayer un convenio entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas para ir de la mano y cumplir con todos los requisitos para fortalecer esa candidatura del Estadio de Gran Canaria a albergar partidos del Mundial de 2030. Y en baloncesto, hoy se conocerá el rival del Lenovo Tenerife en los cuartos de final de la Basketball Champions League después del sorteo que se va a celebrar a partir de las 5 de la tarde en Ginebra.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor surfeando sobre el hielo. Tú, comprando productos canarios, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Anticiparse tiene descuento. Reserva tu vuelo del verano con Vinter. Aprovecha nuestros Green Days y vuela de abril a septiembre a destinos increíbles como Madrid, Ibiza, Tánger, Esagüira y Marrakech desde tan solo 27,95 euros. Compra antes del 25 de marzo y asegúrate un verano inolvidable. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Allá, Guillermo. City 24, Guillermo García, ¿cómo estás, amigo? Buenos días.
Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Estupendamente comenzando este día que nos va a dejar lluvia, ¿eh? Así que muy atentos.
Que es una buena noticia, ¿verdad? Sí, yo creo que nos pone contentos. Ahora fíjate cómo han cambiado las tornas, ¿verdad? Que decían, joder, va a llover Semana Santa, qué rollo, no sé qué. Fíjate, que entrego tan Semana Santa y todos están contentos.
A este punto hemos llegado que estamos deseando que llueva Semana Santa. Además lo diría, pero en
la
fin.
Verdad que sí. Bueno. Cuéntanos la imagen del día.
Bueno, la imagen del día pasa justamente por la meteorología. Básicamente porque ha habido un hecho que ha sido muy noticiable durante este invierno que acaba de finalizar, Santi, y es que no ha nevado en el Teide. Eso no ocurría en los últimos 104 años, ¿no? Y bueno, ayer hablábamos con Vicky Palma, la prestigiosa meteoróloga, ahora asesora del Cabildo Insular de Tenerife, el área de medio natural, y nos dejaba un titular, yo creo. Es decir, no podemos saber todavía lo que va a pasar en el fin de semana fuerte de la Semana Santa, es decir, a partir del Jueves Santo, digamos, que es cuando mucha gente coge vacaciones, se mueve entre islas, pero sí nos comentaba que es probable, no quiso darlo al 100%, pero sí que es probable que las lluvias que han empezado y que se van a extender durante todo el fin de semana, ojo, puedan dejar por fin nieve en el Teide. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Si llega a haber precipitaciones en las cumbres, al menos de la isla de Tenerife, sin descartarlo en la isla de La Palma, pues en la madrugada del sábado y en la madrugada del domingo, pues hay una opción de que esas precipitaciones sean en forma de nieve, y la cota de nieve, sobre todo el sábado, pues es bastante baja.
Desde luego sería la imagen, sin lugar a dudas, Santiago, del día de la Semana Santa y del mes, ¿no? Porque, repito, después de un primer invierno de 104 años en los que no ha nevado, pues, francamente, creo que sería la gran imagen de esta Semana Santa, sin
Pero
lugar
de hecho,
a dudas.
Fíjate, no sé, esto, por supuesto, lo tenemos que consultar. Hace poquito, cuando la Agencia Estatal de Meteorología dijo el balance, señalaba que era la primera vez en 108 años, pues, que no había habido nieve en el Teide en invierno.
Sí.
Mi pregunta es, si hay muchos años en los que ha habido nieve en marzo en el Teide.
Claro, esa es una buena pregunta, porque efectivamente, hombre, estamos acostumbrados a que eso, pues en enero a lo mejor suele ser más frecuente, etcétera, ¿no? Con el inicio de año. Pero claro, es que estamos en marzo y ya oficialmente en primavera, o sea que ya sería un poco el redoble de tambores del cambio climático, vamos a decirlo así. O sea, no llueve en 108 años, como decías, en el invierno, pero la nieve llega ya iniciada la primavera. Efectivamente, pues, en fin, es una buena pregunta y es bastante sintomática de lo que está cambiando y de los cambios que estamos teniendo meteorológicamente hablando en Canarias, ¿no?
La verdad es que sí. Creo que ya está con nosotros José Cristóbal García. ¿Cómo estás, José Cristóbal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estupendamente. Me alegro de estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, recuperamos por lo menos esa imagen del Teide nevado, pero más tarde. Ahora, yo estoy sobre todo...
Esperaremos, en cualquier caso, Santiago.
Exacto,
ya que se confirme la
seguro.
Noticia.
Ojo, es verdad.
Oye, si me permites una segunda imagen, por tranquilizar a los oyentes a esta hora, que sepan que el famoso cochino negro de
última hora del cochino,
última
negro,
hora del cochino perdón, negro de la Perdoma Laura Taba en Tenerife, está monitorizado, ¿eh? Ayer nos lo confirmaban desde el...
Tiene un chip.
Sí. Ayer lo confirmaban desde el Ayuntamiento de Laura Taba. Hay un equipo de la Consejería del Gobierno de Canarias que está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, que tiene al animal monitorizado. Ya han hecho un primer intento de atraparlo, pero fue imposible. Nos dicen que hay que ser súper escrupulosos en la normativa de bienestar animal y ser un primer intento. Al parecer nos explicaron que sí, que tú le puedes lanzar un dardo que duerme al animal, pero claro, tienes que esperar, y si el animal se duerme en una zona rocosa, una zona escarpada, pues a lo mejor no puedes acceder, y total, que se volvió a escapar el animal. Pero vamos, que está monitorizado, está seguido, y que es cuestión de horas o de días que definitivamente atrapen al famoso cochino negro.
Y tenemos foto, además,
bien
importante.
Y tenemos foto, que la hemos publicado en la web.
Está localizado,
en la web de COPE.
Se busca cochino negro.
Entre en la web de COPE para ver la famosa...
Mira, si a ver que Siri no está diciendo dónde está el cochino negro.
Me ha saltado Siri aquí con el cochino
negro. A lo mejor sabe algo del cochino negro.
Siri se ha puesto nerviosa con lo del cochino
negro. De repente me ha saltado Siri. ¿Pero qué te hora? Estaba recomendando guachinches en la Perdoma?
Yo creo que sí. O yo cochino negro y me estaba recomendando guachinches, Siri.
Sí, madre. José Cristóbal, ¿tú te crees que esto es normal, estos muchachos, el cachondeo que tienen con el cochino esta hora de la mañana?
Pues sí, la verdad, yo creo que es habitual, ¿eh? Es un clásico. Yo creo que es un clásico en la COPE ya, la búsqueda del cochino negro, ¿no?
Sí.
Pero se defiende el pobre, coño, se defiende.
Sí, no, se defiende, ¿eh?
Le va la vida en ello.
Para tener las patitas...
Nunca mejor dicho.
Para tener las patitas cortas del hombre, la verdad que se mueve rápido, ¿eh? Porque cuesta lo... atraparlo, pero bueno.
Decía un oyente, ese cochino quiere irse para Güimes. Uy,
sí.
En Fresno.
En Agüime tampoco pues si, le queda.
Si lo vemos cogiendo el barco en el puerto de Santa Cruz, cuidado.
Pues no sé yo ese destino que quiere el cochino.
En si alguno ve llegando a Gaete un cochino negro, que avise.
En Agüime sí que correría peligro de muerte. No, no digo más. En fin. Bueno, Dani, creo que tenemos un sonido. Nuestro compañero Mayer ayer en el pregón de sí, la Semana Santa.
Sí, porque a Mayer, que lo tenemos por cierto hoy descansando después del pregón de anoche, pues le tocaba anunciar la llegada de la Semana Santa, en este caso en Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. En la...
¿Qué tal estuvo el muchacho?
Muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, no hay que decir que Mayer tiene tablas para estas cosas y más. Uh-huh. Por cierto, no ha sido su primer pregón de Semana Santa, ya lo hizo hace... casi una década en San Cristóbal de la Laguna, le tocaba en Santa Cruz de Tenerife, en una iglesia de la Concepción donde estaba, pues entre otros, el alcalde y también nuestro obispo, y donde aprovechaba para jugar, si se puede decir así, con el nombre de la ciudad, con la Santa Cruz y el significado que tiene, paradójico, en nuestra cultura occidental y en nuestra cultura cristiana, un elemento de tortura, ¿no?, como es la cruz. Vamos a escuchar a Mayer.
¿Qué pasó en esa cruz para que ahora la veamos así? Desde luego tuvo que ser algo muy grande, porque de lo contrario no se nos ocurriría, por ejemplo, llamar a una ciudad Santa Cruz de Tenerife. Algo impresionante tuvo que pasar en ese madero para que ahora la veamos de otra forma.
Hay que dar la reflexión de Mayer en ese pregón, que además fue muy, muy directo a los corazones de los asistentes.
Mm-hmm. Bueno, pues la verdad es que un momento bonito, tanto para él, obviamente, a la hora de pronunciar este pregón, pues por supuesto para todas las personas que están ahí, que me imagino bastante gente, ¿verdad, Dani?
Sí, 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 además de una nutrida representación de toda la sociedad chicharrera.
Bueno, pues felicidades para nuestro compañero Mayer Trujillo con ese pregón, está descansando. Javier Benítez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Cuéntanos, ¿que nos traes otro sonido tú?
Bueno, pues como...
¿Otro sonido? Otra historia.
Bueno, imagen del día, ¿no?
Imagen.
Lo que te traigo es la salida de prisión de Neymar, que tras el pago de 1 millón de euros, nada más y nada menos, que parece ser que le prestó su... de Dani Alves, que le prestó su amigo Neymar, pues ya está en libertad el hombre, ¿no? Poderoso señor Don Dinero, que se puede decir en esta ocasión. Recuerden ustedes que tuvo que pagar también, para de alguna manera eludir la prisión provisional, unos 150.000 euros aproximadamente. El futbolista tiene las cuentas inmovilizadas en Brasil, por eso supongo que eso no será otra cosa que un préstamo. Y después también la expulsión de un periodista que llevaba pues un año,
del mundo.
12 años aproximadamente en Rusia, y parece ser que no se le renovó el visado y lo han expulsado de Rusia.
Y que de hecho además tiene un libro que habla precisamente de la situación en Rusia con Vladimir Putin, y bueno, pues hace poco a su propio medio de comunicación él señalaba que... preveía ya lo que iba a ocurrir con el resultado de las elecciones.
El libro se llama Putinistán.
Exactamente, tal cual. Yo no lo he dicho porque lo mismo lo decía mal. Pero sí, es así.
Lo tengo apuntado por aquí, a mí no se me escapaba.
Ay, Dios mío. Bueno, Guillermo, Dani, Javier, muchas gracias.
Hasta luego. Abrazos.
Hasta ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida analizamos las posibilidades que tiene Gran Canaria de ser sede del Mundial en 2030.
Atlantic Canarias, queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias. A precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Viernes 22 de marzo, programa especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez desde el municipio de Moya, con motivo de la 12ª Circular Extrema Villa de Moya y las actividades complementarias que se organizan. Cope más Gran Canaria en directo a partir de las 10 de la mañana. Recuerda, en el 103.0 de la FM. Cope, estar informado.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:36 en las últimas horas. Gran Canaria ha dado otro paso en el camino para ser sede del Mundial del Fútbol 2030, en este caso con la firma que han hecho, la firma del protocolo entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo vamos a analizar con el jefe de deportes de la cadena COPE en Gran Canaria, Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días.
Bueno, pues en este caso no hay duda de lo que es el convencimiento que tienen las instituciones de la isla de que, bueno, pues esto puede ser posible, pero obviamente esto también es un impulsito más y un paso en ese camino que tiene por delante la isla para intentar ser candidata, mejor dicho, para ser sede del Mundial.
Y son muchos pasos los que ya se han dado, Santi, porque fíjate que hay, en principio, sedes o candidatas a ser sede de lo que va a ser el Mundial 2030. Hablamos de las que quiere que España sea, que está en torno a 10 sedes aproximadamente. Hay muchas que no tienen la infraestructura que ya tiene la isla de Gran Canaria, hotelera o hospitalaria, un aeropuerto internacional, todo lo que son las áreas deportivas, instalaciones complementarias, la fan zone para aficiones, espacios que donde se va a realizar trabajos del Mundial, todo eso ya la tiene la sede de Gran Canaria, tiene muchísimo adelantado y aparte que presentó en tiempo y forma ya en el mes de febrero todo lo que había pedido la FIFA, que había cambiado alguna normativa y lo hizo todo, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes. Pues ayer se da otro pasito, Santi, con todos los requisitos que había solicitado tanto la Federación Española de Fútbol como también la FIFA. Se ha enviado y ahora falta, lógicamente, lo más importante, que es empezar a hacer la obra del estadio de Gran Canaria para que tenga una capacidad en torno a 44.000 espectadores, que se cierre todo, que haya solo un anillo, y de esa forma, en el mes de junio aproximadamente, nos decía el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas que se sabrá cuál va a ser la sede, pero ojo, porque son muy optimistas, no solo las instituciones, sino la Federación de Fútbol de Las Palmas. En los micrófonos de la cadena COPE comentó Juan José, el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, que él cree que vamos a ser sede, vamos, que está convencido que Gran Canaria va a ser sede del Mundial.
Bueno, vamos a ver si en un momento podemos escucharle, pero en este caso, Juanfran, yo por lo menos me quedo con ese optimismo que yo estuve escuchando esa entrevista y que tenía estas personas, porque normalmente hablas de este asunto intentas siempre ser prudente, ¿no? Y decir, venga, sí, tenemos una candidatura muy buena, muy potente, pero depende de la elección. La rotundidad con la que se estaba expresando me hizo pensar, bueno, pues es que esto es algo serio que está al alcance de la mano de la isla.
Sí, fue muy claro. Quitando, lógicamente, Madrid, quitando Barcelona, quitando Sevilla, es una de las candidatas, es una de las que está mejor posicionada. La isla de Gran Canaria, el Estadio Gran Canaria en concreto, para ser la sede de lo que es el Mundial, porque tiene muchísimo trabajo adelantado. Están todas las instituciones, además, trabajando en una misma dirección, pero todas las instituciones y todos los agentes sociales, culturales, deportivos, económicos, etcétera, están todos trabajando en la dirección de ser sede, porque saben que el impacto para el archipiélago en general, pero para la isla de Gran Canaria en particular, podría ser un salto de calidad que no tendría, ni siquiera se parecería a lo que fue el Mundial de Baloncesto 2014. Estamos hablando del mayor evento, junto con unos Juegos Olímpicos que se puede dar en el mundo del deporte, y tanto lo que de manera explícita como también lo que puede generar a nivel publicitario la marca de la isla de Gran Canaria sería impresionante. Y eso, según señalan, lo están cuantificando, pero es muy complicado, porque estamos hablando de un mundial de fútbol, del impacto que tiene un evento deportivo de esta magnitud.
José Cristóbal, el retorno económico que puede tener en este caso, yo no sé si es fácilmente cuantificable.
Bueno, no fácil, pero se puede hacer. Hay métodos para calcular un importe y un retorno de todo este tipo de actuaciones, ¿no? Que tienen un impacto en nuestra economía, pues, aparte de ya el digamos la reseña turística, ¿no? De nuestra región y el impacto que hacen en otros destinos, se abre al resto del mundo, ¿no? Lo que es Canarias como destino turístico, y eso tiene un valor tremendo, ¿no? Difícil calcular, pero de luego muy alto, eso sí, cierto.
En este caso, Juanfran, por ejemplo, lo que es el retorno para el conjunto del país, se habla de 5.500 millones de euros. Pero ya no solamente, a lo mejor, Cristóbal, el retorno económico, sino también lo que está comentando Juanfran, ¿verdad? Lo que es la imagen, claro. Hay un montón de pluses añadidos que no solamente el dinero.
Eso para valorarlo.
Vamos a pagar en... Tú vas a ver en publicidad lo que el coste de lo que te va a producir ser sede del Mundial, y yo creo que no habría dinero para poder afrontar ese gasto. Vamos a llegar a cualquier rincón de cualquier continente, de cualquier país del mundo en un evento. Y imagínate si eres sede y encima te toca alguna selección importante o una selección de impacto. Pero al margen de ello, lo que se mueve directa e indirectamente y publicitariamente sería un retorno fabuloso para el archipiélago. Yo creo que sería el global del archipiélago, pero lógicamente en particular para donde es la sede de la isla de Gran Canaria.
La verdad es que sí. Juanfa, nos decías, en junio ya es posible que se sepa, que se tome la decisión. Los principales rivales, hombre, entiendo que Madrid y Barcelona sí que van a ser sedes, esto pues no es ningún misterio, pero ¿quién a lo mejor le puede complicar un poco más las cosas a Gran Canaria?
Pues yo creo que ninguna, es decir, Madrid, Barcelona, Sevilla, pero es que después hay ciudades que lo tienen muy complicado porque no hay acuerdo entre las instituciones, como puede ser el caso de Gijón, de otras ciudades que no es que hayan dado un paso atrás, pero sí van muy por detrás de lo que es la sede de la isla de Gran Canaria. Pero es que hay que asumir, Santi, que salvo la instalación, la infraestructura, que ya tiene fecha de desarrollo y de término y de inicio del estadio de Gran Canaria, el resto ya lo tiene la isla de Gran Canaria, que es un aeropuerto internacional, todas las instalaciones hospitalarias en un radio muy cercano a lo que es el evento, todas las instalaciones anexas deportivas y lógicamente lo que es la planta alojativa. Estamos hablando de una isla que vive del turismo, con hoteles de 4, de 5 estrellas, es decir, todo lo que pide la FIFA lo tiene. Y el estadio ya se ha dado fecha también a la FIFA y a la Federación, que se va a acabar antes del 2029, estaría acabado posiblemente en el 2027 aproximadamente. Una infraestructura además de primer nivel mundial, la que va a ser el estadio de Gran Canaria. Con todo ello, yo estoy de acuerdo con el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, salvo Madrid, Barcelona y Sevilla, yo creo que la siguiente por posición, por todo lo que tiene ya la isla, es Gran Canaria.
Bueno, pues ojalá que se cumpla el vaticinio que nos está lanzando Juan Francisco, y efectivamente pues tendríamos la cuarta candidatura por posibilidades en tener esa sede del Mundial, que la verdad es que para el conjunto de Canarias sería algo espectacular. Juanfran, como siempre, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo, buen día. La verdad es que, José Cristóbal, poder tener la posibilidad de ver un Mundial, Pues es que esto está muy bien, no se ve todos los días.
No, y tenerlo aquí, ¿no? Y verlo y tenerlo aquí, demostrando que somos capaces, ¿no? De que estamos en medio del Atlántico y tenemos una capacidad organizativa y de gestión de recursos y de una planta hotelera de primera línea. Yo creo que eso es fabuloso, nos guste o no nos guste el fútbol, independientemente de ello.
¿Te gusta mucho el fútbol o no, José Cristóbal?
Sí. Yo soy más de baloncesto, pero sí, me gusta mucho el fútbol también.
¿Quién se resiste a un mundial de fútbol? Claro que sí. Bueno, son las 7:44 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a la Orotava para hablarles del ultimátum que se les ha dado a 8 familias que están viviendo allí de alquiler, en La Perdoma, en este caso, a consecuencia del impago de ese alquiler por indicación del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de la Orotava. Enseguida estamos allí.
Prepárate para volar a Madrid este verano con Vinter. Anticiparse tiene descuento con los Green Days. Vuela cómodamente a la capital desde tan solo 27,95 euros. Compra antes del 25 de marzo. Madrid te espera. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 20% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor volando entre rascacielos. Tú, defendiendo los derechos de la mujer, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
De 46 minutos. Estamos también pendientes de una intervención de los bomberos y la policía local en Santa Cruz de Tenerife por un edificio en la Avenida de los Príncipes de España, en Santa Cruz de Tenerife. Carlos Santana es el portavoz del 112 Emergencias Canarias. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Buenos días. Pues hemos recibido un aviso en torno a las 7:45 de esta mañana por el incendio en la planta 12 de un edificio de viviendas en la Avenida Príncipes de España, Santa Cruz de Tenerife. La sala operativa ha recibido bastantes llamadas de ciudadanos que estaban viendo el hecho en sí y al lugar han acudido y están actuando en estos momentos bomberos de Tenerife, policía local, policía nacional, protección civil y el Servicio de Urgencias Canarias ha desplazado 2 ambulancias de forma preventiva. Hasta el momento el personal sanitario ha atendido a 2 personas. El fuego ha comenzado en el salón de una vivienda y, como he dicho, es un incidente que está en curso y que seguimos atentos de su evolución.
Estas 2 personas que han sido atendidas, heridas leves, moderadas.
En estos momentos no sabemos el alcance de esas lesiones porque, como acabo de decir, es un incidente que está en curso, habrá que esperar un poco a que la situación mejore, pero en principio son 2 personas atendidas y siguen actuando en el lugar, bomberos de Tenerife.
Bueno, pues es una intervención que ahora mismo se está produciendo en la Avenida Príncipes de España en un incendio que se ha producido en el salón de una vivienda en la planta 12 y hay 2 personas que han tenido que ser atendidas. Se desconoce de momento la gravedad de las heridas. Carlos Santana es el portavoz del 112. Gracias, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Gracias a ustedes.
Por lo demás, nos vamos hasta la Orotava para hablar de la situación que atraviesan 8 familias, en este caso, situación comprometida, víctimas de alguna manera de lo que es pues estar en medio de una compraventa de un edificio que pasa de manos de una empresa a un banco. En este caso, estas personas registraron, algunas de ellas, el contrato de alquiler y se les avisó de que en ese momento estaba en proceso de embargo el edificio. Pertenecía a una firma que se llama Reigagil Invest. Posteriormente, el juzgado en este caso les dijo que dejaran de pagar a la empresa el alquiler del mes. El BBVA, el banco, se hizo posteriormente dueño de ese edificio. Pero ahora el anterior propietario les está reclamando a todas estas personas pues el dinero que dejaron de pagar por indicación del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de la Orotava. ¿En qué situación se quedan ellos? Lo vamos a hablar con Felipe David Benítez, que es portavoz del Grupo de Gobierno del Consistorio. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes, un placer.
Bueno, lo que entiendo de primera es una situación de indefensión por parte de estas personas a las que hay un juzgado que les dice que paren de pagar una cantidad que ellos abonaban por el alquiler y posteriormente lo que era el anterior propietario les está reclamando ese dinero.
Bueno, hay que aclarar varias cuestiones para entender lo que está sucediendo concretamente en el Camino del Muñigal en La Perdoma. En primer lugar, no estamos hablando de un edificio, hablamos de casas adosadas. Uh-huh. En segundo lugar, cada una de estas 8 familias tiene una situación completamente distinta. Estamos ante una situación jurídica, de defensa jurídica, también distinta de cada uno de ellos. Tampoco a las ocho familias les ha llegado el desahucio. Estamos de momento ante tan solo 2 casos en sí de desahucio y de demanda por impago de esos alquileres, porque hay vecinos que sí han seguido pagando esos alquileres, en este caso, pues primero a la constructora, promotora de la urbanización, y posteriormente al fondo de inversión actual que tiene esas viviendas. Les ha comunicado el fondo de inversión la intención de no renovar los alquileres, y ahí es donde empieza el problema, y les da una opción de compra. Dentro de ahí, pues el ayuntamiento pues no va a dejar solo a nadie y va a acompañar a todas y cada una de estas familias en sus diferentes situaciones, porque hay personas que sí pueden estar en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto nuestro área de bienestar social pues está actuando y atendiendo a las familias y viendo todas las posibles soluciones y vías de ayuda que el ayuntamiento puede ofrecerles, y por otra parte pues las familias que no están en esa situación pues también se les está escuchando para tratar de alguna manera pues ejercer de mediadores ante este fondo de inversión y que vea esa situación diferenciada de cada una de las familias y no tratar igual a los que están en una situación desigual, ¿no?
Bueno, pues está bien, desde luego, hablar de este asunto con Felipe David Benítez para aclarar algunos de los puntos de la información que trata sobre ese posible desahucio del que ahora mismo, pues como nos estaba contando el portavoz del Grupo de Gobierno, tan solo se han notificado 2 en concreto. David, Felipe, dentro hablamos de personas que están, por ejemplo, se habla en riesgo de exclusión social, también que tienen enfermedades graves e incluso con menores dependientes, es decir, una situación social comprometida para algunas de las familias.
Bueno, en algunos casos, insisto, en este caso, de momento, hay 2 que están en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, como les hemos indicado, es decir, a través de los servicios sociales del área de bienestar social, pues se está atendiendo este particular, porque, en definitiva, pues para eso están las instituciones, también para cuando una persona pues está en esta situación complicada, pues se le atienda y se le facilite el camino y se le ayude en todo lo posible. Y es justo lo que se está haciendo, ¿no? Otra cosa bien distinta es que la mayoría de esas familias no están en esa situación, no están en situación de vulnerabilidad. E incluso hay familias que están dispuestas a hacer la adquisición, a ejecutar la adquisición de la vivienda. Es decir, tenemos casos completos.